Ayer María C. presentó una serie de hallazgos preocupantes sobre el contrato del Metro de Bogotá. Nos atiende el señor Vicecontralor para explicarnos esos hallazgos. Vicecontralor Ricardo Rodríguez, feliz año, bienvenido a la W.
Muchísimas gracias, un feliz año para ustedes también, lo mejor, mis mejores deseos, por favor.
La alcaldesa ayer se pronunció sobre esos hallazgos y sobre las advertencias de la Contraloría, pero igualmente dijo que el proyecto no tendría ninguna preocupación. Y esa es la pregunta, Vicecontralor. Después de un estudio tan grande que hacen ustedes, ¿esos hallazgos significan algún peligro para el desarrollo del Metro de Bogotá?
Bueno, de alguna manera, lo que la, digamos que aquí merece la pena aclarar una cosa, y es que la Contraloría, recuerde que dentro de nuestras funciones, pues no está advertir. No obstante, pues nosotros sí tenemos la posibilidad de pronunciarnos frente a los temas. Y en consecuencia, proyectos que son tan grandes, que involucran tanto compromiso de capital, que tienen tanto compromiso de deuda, que en este caso pues obviamente mezcla recursos de la banca multilateral que de alguna manera van a ser pagados a través del tiempo por la sociedad colombiana, pues nos obliga a tener un ejercicio muy responsable alrededor de esto. Cuando se formulan este tipo de proyectos, pues obviamente son proyectos que tienen alto grado de incertidumbre y que a medida que se van desarrollando estudios, pues obviamente la incertidumbre tiene que ir reduciéndose porque se construye mejor información y se obtiene mejor conocimiento alrededor de este tipo de proyectos. En consecuencia, todo este tipo de actividades donde se involucran recursos públicos y que tienen la finalidad de identificar, formular y evaluar proyectos, estos de alguna manera cierran cuando se les declara la factibilidad. Y en el caso del metro, la factibilidad cierra con la invitación a una licitación internacional para buscar un operador eficiente por los próximos 20 años que opere, que construya y que opere a futuro una obra de estas características. En consecuencia, la Contraloría lo que hace es, desde el inicio de la formulación de este proyecto hasta el momento en que se suscribe el contrato, analizar la gestión fiscal. Y, en consecuencia, se hizo una revisión de cómo se estructuró el proyecto y cuáles son los estudios que de alguna manera le van a dar la confianza a que el proyecto salga y tenga una condición constructiva y tenga una condición de sostenibilidad a través del tiempo. En consecuencia, lo que hace la Contraloría a partir de la identificación de unos hechos relevantes es revisar si, por ejemplo, los documentos de la política pública, los COMPES, fueron respetados dentro de la formulación del proyecto, si la racionalidad de la contratación era la correcta o no lo fue, y claramente si toda la contratación que se hizo para tener este tipo de estudios, pues cumple la finalidad. Recordemos, y es de alguna manera antipático decirlo, de que en Colombia han fallado de alguna manera las prefactibilidades, se han fallado las factibilidades y por eso tenemos dificultades en la ingeniería de los proyectos y claramente en las condiciones de la construcción. Como este proyecto todavía no ha iniciado construcción, pero sí tiene unas obras previas, tiene unas actividades que anteceden este ejercicio constructivo, lo que hizo responsablemente la Contraloría es revisar en línea de tiempo todas las decisiones que se iban tomando y qué iba pasando alrededor de esto. Entonces, aquí hay unos elementos importantes frente a lo que son los estudios del proyecto. Sí. Y encontramos, por ejemplo, las condiciones que pueden ser importantes alrededor de el POT con el cual fue formulado el proyecto y eventualmente si el POT cambia a futuro y pueden modificarse las condiciones de trazado del proyecto. La auditoría arroja 6 hallazgos que de alguna manera son observaciones que tiene la obligación el auditador, en este caso la empresa Metro, de incorporarlo dentro de un plan de mejoramiento. ¿Por qué? Porque el ejercicio, como se lo voy a resumir rápidamente en los 6 hallazgos, pues son cosas que van asociadas a la buena práctica, a la buena gestión fiscal y claramente que tienen un propósito y es que el proyecto como promesa de valor, como un sistema de movilidad sin obstáculos masivos, pues se cumpla correctamente. ¿Perdón?
Sí, dice, hablemos precisamente de esos hallazgos. ¿Abrirá la Contraloría General indagación preliminar para establecer, por ejemplo, los valores pagados por los entregables ambientales, ya que ustedes dicen que se dieron varias contrataciones por este mismo concepto? Es decir, ¿que cabe la posibilidad de que se haya despilfarrado dinero?
Bueno, digamos que empecemos en qué, digamos que con la misma condición en la que se hizo la auditoría. Este proyecto no tiene condiciones triviales de auditoría, porque es que Colombia pues no tiene una experiencia en construcción de metros. Entonces a todos nos toca construir la forma correcta de mirar este tipo de proyectos. Entonces, ¿qué encontró la Contraloría que tiene que corregirse? Y es que la contabilidad y los costos del proyecto de alguna manera están distribuidos. Se encontró información en el IDU, que tiene unas responsabilidades importantes desde el punto de vista de la gestión fiscal. Se encontró información en la Financiera de Desarrollo Nacional y se encontró información en la empresa Metro, porque así fue concebido como se desarrollaba el proyecto, porque de alguna manera es un proyecto que tiene una condición larga en el tiempo. Esto tiene que ser corregido para que exista la confianza contable de que los costos que se están declarando son los correctos y que efectivamente hacen parte de la buena práctica contable del proyecto. En lo que usted está haciendo referencia, que tiene que ver con los estudios técnicos de la estructuración del proyecto, aquí hay un elemento que es importante, pero que quiero colocarle, quiero resaltarle, quiero ponerle negrillas a lo que voy a decir. En ningún momento, a pesar de que exista compromisos de recursos de banca multilateral, el recurso no deja de ser público, no deja de ser de los colombianos, no deja de ser del distrito en ese caso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre para lo que usted estaba mencionando? Si bien este es un proyecto que no tenía la obligación de emitir una licencia ambiental, pero pues, claramente la responsabilidad sí está en cuidar las condiciones ambientales, en cuidar las condiciones paisajísticas, todo ese tipo de aspectos tan importantes para la ciudad, requirieron por parte de la banca multilateral estudios adicionales, que en algunos casos aparecían y en otros no aparecían por las dificultades que están de acompasar los objetos de los contratos. Y en concreto estamos hablando del estudio de impacto ambiental y social, que apareció en un momento del tiempo, que fue desarrollado, que fue pagado y que luego vuelve a aparecer más adelante. Entonces, en este momento, para poder tener una responsabilidad, más que tener una responsabilidad, ser responsables con la evidencia de este tipo de cosas, pues se tiene que hacer una indagación preliminar, que es un ejercicio de investigación mucho más profundo, que muestre si efectivamente aquí se hicieron estudios que de alguna manera estuvieran duplicando las tareas de algunos contratistas, y si esto, en consecuencia, pues involucró mayores recursos desde el punto de vista económico como tal.
Sí, lo que dice la alcaldesa Claudia López es que las objeciones o las observaciones que está haciendo la Contraloría no tienen nada que ver con el proceso de licitación. El proceso de licitación como tal lo ha observado la Contraloría. ¿Hay alguna duda con respecto a cómo se entregó este proyecto o simplemente son estas advertencias de los posibles sobrecostos que podrían generarse una vez se inicie la construcción del Metro de Bogotá?
Bueno, qué pena, yo nuevamente hago el énfasis, porque usted sabe lo sensible que para nosotros es el tema de advertencias. Nosotros no estamos haciendo advertencias. Nos pronunciamos sobre unos riesgos que se evidencian dentro del análisis de este tema. Voy a ser un poco técnico, pero no demorarme más de 15 segundos frente a eso. Estamos enfrentados a un contrato que es un DFDOMT. La anterior es para decirle, si Hidroituango era un BOMT y es un contrato de alta complejidad, El metro tiene dos letras antes del BOMT, del construya, opera, mantenga y transfiera. Básicamente son modelos de concesión. Este contrato tiene una complejidad adicional y es que involucra recursos de financiamiento, pero también tiene la obligación de hacer diseños absolutamente responsables para obras de este estilo. Obras que están en superficie, que son obras civiles muy grandes, material férreo, una estación, un patio, etcétera, etcétera, como tal. Entonces, nosotros lo que en este caso miramos es cómo fue concebido el mecanismo de cuidado y custodia de los recursos, que es un mecanismo fiduciario que a futuro se va a alimentar con las tarifas y otros ingresos que va a tener el proyecto, porque recuerde que esto se va a pagar a través de tarifas como tal. Y también cómo se va a administrar correctamente la deuda del proyecto y cómo se van a usar los recursos para la construcción del proyecto en este caso. Entonces, ¿Por qué menciono todo eso y salgo de lo técnico? Es porque cualquier imperfección que surja en el momento de los estudios, que no queden tan perfectos, que entre en condiciones de incompatibilidad con el POT vigente y que modifique las condiciones de diseño y de compra de predios y obviamente cantidades de obra, etcétera, pues sencillamente al final vamos a necesitar las cifras del proyecto como tal, mayores costos o sobrecostos, y eso es lo que tiene que minimizar la gerencia responsable de riesgos de este proyecto.
Vicecontralor, como escuchamos, pues sí, aunque usted hace el esfuerzo, el tema es muy técnico y yo quisiera...
Demasiado, usted, sí, qué pena. Sí,
yo quisiera que usted de alguna manera le pudiera simplificar a nuestros y a nosotros, que no acabamos de entender del todo. Acá estamos hablando, como usted dice, no hay posibilidad de control previo por parte de la Contraloría, ustedes hacen este análisis, pero estos hallazgos que ustedes han hecho, ¿son salvables o son insalvables para que el metro siga adelante?
En este caso hay compromiso y tiene que ser inexorable el compromiso del auditado, en este caso la empresa Metro, que lo incluya dentro de su plan de mejoramiento y revele de manera responsable que su gestión fiscal alrededor de este proyecto es absolutamente, absolutamente transparente y eficiente como tal. Entonces, todo esto, de alguna manera, si surge un tratamiento correcto de los riesgos, pues obviamente son obras que son promesa de valor para la ciudad y que obviamente pues corregirán lo que es el modelo de movilidad de la ciudad como tal.
Señor Vicecontralor, ¿se debe tener en cuenta este trazado del metro en el POT para que no haya sobrecostos a futuro? ¿Se debe tener en cuenta esto?
No, esto es demasiado importante. Recordemos que el decreto 190 del 2004 es el POT vigente como tal. Si existen eventualmente modificaciones al POT y entran en condiciones de divergencia, es decir, no hay una compatibilización total por muchísimas cosas, pues obviamente altera lo que es el plan maestro de movilidad, se modifican las condiciones del proyecto y eventualmente podría llegar a tener condiciones de alertas alrededor, por ejemplo, de los predios que fueron comprados. Recordemos que aquí hay más de 1.439 predios donde se declaran prioritarios 119 predios y donde ya se han hecho compra de predios, si no me falla la memoria, por cerca de 39 predios por un valor de 27.000 millones de pesos. Si esos predios ya no corresponden al POT que de alguna manera sirva como buen criterio para desarrollar a la obra del futuro, pues estaríamos enfrentados a un escenario, a un estadio de sobrecostos alrededor de esto por compra de predios no requeridos o por ajustes a la ingeniería que pueda llegar a tener el proyecto.
Me llama la atención, Contralor Rodríguez, que dentro de las conclusiones y la carta de conclusiones que viene en este estudio, pues no aparecen ni algunos hallazgos de carácter fiscal o que puedan llegar a tener incidencia penal. Le hago esta pregunta porque, sobre todo a través de las redes sociales, ayer fueron muchas las voces que empezaron a decir que el informe de la Contraloría demostraba que ya se estaban tumbando la plata del metro, que efectivamente había habido corrupción en el metro elevado. Si vemos que no hay hallazgos fiscales ni hallazgos que puedan tener incidencia penal, ¿se puede descartar de entrada que ya se hayan tumbado el metro de Bogotá?
Bueno, realmente nosotros lo que podemos responder es por el informe, digamos que un poco como para limitarlo un poco de las opiniones de terceros. Y en este caso, el informe se concentra en atender unos objetivos de índole fiscal. ¿A qué me refiero? A revisar si las políticas públicas para lo que es un plan maestro de movilidad y una obra asociada como es el metro, se cumplieron. Y en este caso, lo que dice el informe es que los COMPES, de alguna manera, se variaron, pero no son variaciones que de alguna manera puedan poner en riesgo el recurso público. Y que los estudios y los mecanismos contractuales en los cuales se desarrollaron la contratación, valga la redundancia, de estos estudios, y obviamente las finalidades de esto, en este momento están dentro de las condiciones de confianza de lo que es este tipo de obra. Por eso nosotros, de alguna manera, lo que hacemos en énfasis es en la alta responsabilidad que hay entre el paso de la factibilidad a la condición de ingeniería de detalle y obviamente a la construcción. si esto se hizo bien, y claramente uno esperaría que estos contratos tengan la alta profundidad técnica, pues obviamente uno esperaría que las condiciones constructivas pues salgan bien, salgan correctamente a futuro.
Vicecontralor, usted en esta entrevista en diferentes ocasiones se preocupa mucho por explicar por qué se mete en este berenjenal, para decir que esto que es para, como para que la audiencia entienda que esto no es gadejo, que esto no es porque sí, que ustedes sí tienen competencia, que no se trata de una advertencia previa, que no hay necesariamente hechos de corrupción. Y por esas advertencias que usted hace, quiero preguntarle finalmente, ¿quién va a vigilar esto? Porque usted pareciera anticipar que ahí va a haber una discusión en relación con que esto es un proyecto distrital, pero tiene un montón de plata de la nación, pero tiene un montón de plata de los créditos. ¿No será que se están curando ustedes en salud diciendo, ojo, que vamos a estar echándole, poniéndole la lupa a los recursos, ojo con cada cosa que hacen? ¿No es esto control previo?
No, señor. Digamos que acá, y le agradezco mucho la pregunta, no por una paranoia frente a lo que estoy diciendo, sino que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en función de nuestras competencias y nuestras funciones alrededor de obras que están en esa frontera de la ejecución. Recordemos que si este ejercicio lo miramos, si no tiene de alguna manera la perspectiva de éxito y llegamos 5 años después, pues obviamente el tema es absolutamente dramático para la sociedad. Acá por eso nosotros somos absolutamente prudentes y absolutamente responsables en hacer el ejercicio de la gestión fiscal, repito, la gestión fiscal, y es que el recurso público se administre de manera correcta y que las políticas públicas sean consecuentes alrededor de esto. El dinero, pues de alguna manera son 7 billones de pesos, que compromete el distrito y cerca de 15 billones o 16 billones de pesos que compromete el Estado-Nación en este caso. A medida que se vaya desarrollando el proyecto dentro de las competencias, recordemos que en este momento, por solicitud del señor exalcalde Peñalosa y también de Ciudadanos Calificados, Holman Morris y también control político, porque esto también llegó por parte de la Cámara de Representantes, lo que se hizo fue vaciar las competencias de la Contraloría Distrital y asumirlas de manera integral la Contraloría General de la República. Ese es el estado actual, ese es el de hoy, el del 8 de enero. Y muy probablemente por la forma en que se va a desarrollar el proyecto, pues seguramente va a quedar dentro de las competencias de la Contraloría General de la República, la que seguirá haciendo el control fiscal del proyecto. Pero no, ni nos estamos lavando las manos, sino claramente es nuestra obligación y no estamos advirtiendo nada. Por eso digo que estamos haciendo un pronunciamiento y obviamente dentro de nuestras funciones, que es advertir riesgos, lo estamos haciendo.
¿Estos hallazgos tienen o no tienen carácter de corrupción?
En este caso son hallazgos de tipo administrativo, es decir, que todos están sujetos a que sean o que tengan condiciones de mejoramiento dentro de la administración del auditado. Luego, en este caso, estamos hablando de que no se puso en riesgo el recurso público, sino que de alguna manera no está siendo tan perfecta la condición de la gestión. Quiere unas imperfecciones, pero las imperfecciones de alguna manera están dentro de la competencia de la administración que pueda corregirlos.
Vicecontralor, usted acaba de decir que no hay hallazgos de corrupción, no hay hallazgos fiscales con incidencia penal, no es advertencia tampoco lo que usted está haciendo, pero ¿no cree entonces, vicecontralor, que lo que se está generando aquí es prever unos eventuales sobrecostos que no los hay, y lo que por el contrario se está haciendo es generar una tela de juicio sobre un proyecto que ni siquiera ha comenzado a andar?
No, ni más faltaba. El informe en ningún momento genera una tela de juicio, en ningún momento genera expectativas negativas alrededor del proyecto. Como le decía, hay 6 hallazgos que son absolutamente documentados y evidenciados. Lo que le estaba mencionando al comienzo, los controles del proyecto tienen que mejorarse inexorablemente, las condiciones de revelación contable y de tratamiento de los costos tienen que hacerse, los estudios técnicos tienen que de alguna manera cumplir la finalidad técnica, jurídica o económica para que el proyecto de alguna manera asegure que la factibilidad y lo que se le entregó en este caso al contratista entrante, pues sea correcto. No vaya a ser que cuando llegue el entrante diga, mire, lo que usted me entregó no me sirve. Entonces ahí hay una condición de importancia grande. Estamos hablando de una declaración de unos rendimientos financieros de unas subcuentas. Yo sé que es supremamente técnico, pero el metro dijo, mire, esos son recursos que dejan de ser públicos. Y acá lo que le está diciendo la Contraloría, no se le olvide que esos son recursos que no se convierten en privados, sino se convierten en públicos si usted tiene que darle ese tratamiento. Se está hablando, por ejemplo, de una figura a través del tiempo de amigable componedor, donde se dice siempre va a ser permanente, y resulta que esta es una figura que siempre se hace es cuando hay unas controversias. Entonces decirle, mire, por favor, corrija eso. Dentro de su plan de mejoramiento usted tiene que evidenciar una mejor práctica alrededor de ese tipo de cosas. Hay otro hallazgo que tiene que hablar con las obras y equipos complementarios. Y este tema es importante porque decir, mire, aquí hay unas obras y hay unos equipos que van a ser necesarios para el desarrollo de la obra y que no aparecen presupuestados. Los tuvo presupuestados, usted no lo declara, dentro de su respuesta no es convincente la forma en que usted no los declara. Entonces, por favor, como buen ciudadano de la administración pública, por favor, haga. Y finalmente, pues la explotación comercial, que es a futuro. Repito, como acá el proyecto no ha iniciado su condición constructiva, nosotros lo que sí podemos revisar es claramente hasta el momento en que él declara la condición de factibilidad y suscribe el contrato.
Vicecontralor, feliz mañana. Gracias por atendernos. Muy amable por su explicación.
No, señor. Excúsenme el exceso técnico.
No, señor. Absolutamente necesario. Es el vicecontralor de los colombianos, Ricardo Rodríguez G., a propósito de los hallazgos y preocupaciones sobre el metro de Bogotá. Alberto, usted como ciudadano, Alberto Casas, ¿tiene unas dudas sobre el puente Isgaura o tiene unas dudas sobre el túnel de la línea? Y usted le dice a la Contraloría, yo tengo preocupaciones sobre estas obras y quiero por favor que las revisen y que confirmen si están correctas o si mis preocupaciones tienen algún sustento, ¿la Contraloría debe proceder a abrir una investigación de hallazgos?
No, la Contraloría lo que hace es de todas maneras revisar el desarrollo de los dineros del Estado. Es decir, que no necesita denuncia para hacerlo cuando el contrato está en ejecución. Aquí lo que no entiendo en este caso es que la auditoría se produjo antes de que el proyecto empezara a desarrollarse. Por eso no entendí el esfuerzo del subcontralor en el sentido de advertir que no había advertencia por parte de la Contraloría, que no había corrupción, que lo que había era un interés de corregir administrativamente unos hallazgos que para ellos encontraron en la auditoría. Esa parte es la que no entiendo. Pero contestando su pregunta, la Contraloría no tiene por qué atender reclamos individuales, sino cumplir con su labor de fiscalizar los recursos públicos en general.
Es que la pregunta se la hago porque cuando se habló de regresar alguna figura de control previo en la Contraloría, usted fue muy crítico y manifestó las preocupaciones de lo que significaba en Colombia en materia de contratación pública el control previo.
Así es.
Entonces, no sé si esto es una cuota inicial de control previo.
No, si es que todavía ese proyecto no ha terminado su vida legislativa, porque es una reforma constitucional y todavía le falta una vuelta. Pero si es...
No, ese ya quedó aprobado.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, peor aún.
Por eso peor aún. Preguntaba, Alberto.
Sí. No, a mí me parece terrible, terrible. La Contraloría va a crecer de una manera escandalosa, como lo han advertido todos los excontralores, por cuenta de ese acto legislativo que yo creí que no estaba terminado. Y este es un ejemplo horrible de esa confusión. Porque el vicecontralor lo que ha dicho es que aquí no ha habido ni advertencia, ni control previo, ni nada, sino una auditoría que ellos pueden hacer en su criterio.
Pero imagínese, quitémosle nombre y apellido a la situación. Imagínese usted, Alberto, un alcalde que llega y está adjudicada una obra, grande, chiquita o mediana, y que a los siete, a los ocho días de llegar a su oficina, bueno, siete porque el primero era festivo, de llegar a su oficina encuentra una cartica del contralor diciendo, mire, aquí no hay corrupción y aquí esto no nos corresponde y esto es una un estudio que hicimos y pues tenga cuidado, ¿no? Porque aquí hay unos hallazgos y unas preocupaciones, pero aquí no hay corrupción.
Exacto.
No, aquí no hay corrupción, pero hay unas preocupaciones. ¿Qué hace el alcalde?
Así pasará con todos los contratos.
Con ese susto, ¿qué hace el alcalde? La alcaldesa Claudia, que pues es la alcaldesa más importante del país y que tiene un equipo de asesores de primer nivel, porque, caramba, qué nombramientos los que ha hecho esa señora. Que cada uno es mejor que el otro. Me imagino que llamó al de la división de preocupaciones y de hallazgos y le dijo, usted no tiene nada por qué preocuparse, así es de que diga que esta vaina está bien y que sigue. Pero eso es ella.
Pero
usted, Julio, se imagina al de CRT.
Pero Julio, fíjese que por eso es que le insistía yo en la pregunta al vicecontralor sobre el tema de que dentro de las conclusiones no aparecen ni hallazgos de implicación fiscal o penal. Porque es que ayer, sobre todo en redes sociales, los malquerientes del metro elevado ya aprovecharon para decir que esta auditoría era la prueba de que había
la
corrupción
prueba,
en el metro.
Se había comprobado
y de
que, ya.
Deberían abandonar la idea del metro elevado para el metro y subterráneo.
Y que tenía que irse el gerente del metro y que Enrique Peñalosa pues había metido a Bogotá en un contrato que se iba a convertir en una pesadilla, cuando pues por lo menos las conclusiones que nos da tanto el vicecontralor como la información que incluso fuentes de la empresa Metro nos han dado aquí en la W, pues es que este informe lo que permite es hacer ajustes, unos ajustes que permitirán darle mayor transparencia al proceso, pero que en realidad no revela ni significa que ya se esté empezando a encontrar por parte de la Contraloría hechos corruptos dentro de la adjudicación del Metro de Bogotá.